Les ruego, hermanos, que vayamos a Juan capítulo 16 para continuar nuestra serie expositiva en el discurso del aposento alto. Juan capítulo 16, y vamos a leer los versículos 16 al 24. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarles y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Seguramente la mayoría de ustedes ha tenido la experiencia de llegar a un grupo donde hace rato que están hablando acerca de un tema. Y uno tiene que hacer un esfuerzo para poder agarrar el hilo de la conversación. Por supuesto, si alguien del grupo nos ayuda y nos dicen de dónde viene y dónde están, definitivamente vamos a conectar más rápido con el tema. Bueno, ¿cómo es posible que algunos hayan venido a nuestra iglesia por primera vez? O que no hayan estado durante la exposición de esta serie en el discurso del aposento alto, permítanme ponernos brevemente al día para que puedan entender de qué está hablando el Señor en este pasaje. Este fue el último discurso del Señor Jesucristo antes de su muerte. Unas horas más tarde, Judas consumaría su traición, Cristo sería arrestado y enjuiciado y finalmente condenado a morir en una cruz romana. Así que el Señor aquí se está despidiendo de sus discípulos, está consolando sus corazones atribulados ante la inminencia de su partida. Y una de las cosas que Él está tratando de hacerles ver es que era mejor para ellos que Él se fuera. Noten el versículo 7 del capítulo 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. Tan pronto el Señor completara su obra de salvación, muriendo en la cruz por nuestros pecados, resucitando al tercer día, ascendiendo a los cielos, los creyentes comenzarían a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Y eso era mucho mejor que seguir disfrutando de la presencia física del Señor, como hemos visto ya en los estudios anteriores. Pero ahora, a partir del versículo 16, que vamos a comenzar a estudiar hoy, el Señor añade un beneficio adicional. Y es que la tristeza de los discípulos por su partida habría de convertirse en un gozo permanente que nada ni nadie podría quitarles, por causa de su misma partida. Noten el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, mis hermanos, yo quiero de cada uno de ustedes un poco de honestidad. Porque si somos honestos, Debemos reconocer que de primera impresión esta promesa del Señor parece increíble en el sentido más literal de la palabra. O sea, difícil de creer, porque uno usa la palabra increíble para hablar de algo maravilloso, algo grandioso. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Esa promesa es maravillosa, pero yo creo que de primera impresión también parece increíble, es decir, difícil de creer. Porque lo que el Señor está prometiendo aquí no parece encajar con nuestra experiencia. ¿De verdad los cristianos disfrutan de un gozo que nada ni nadie les puede quitar? Hermanos, este es un mundo dañado por el pecado. Y los cristianos padecemos los mismos problemas, las mismas dificultades que todos los mortales que pueblan este planeta. Sin embargo, nosotros sabemos que las promesas de nuestro Dios son fieles y verdaderas. Él es un Dios que no miente. ¿Cómo debemos entender esta promesa del Señor en Juan 16? Bueno, para responder esta pregunta, y todo mi mensaje va a estar caminando alrededor de esta promesa, para responder esta pregunta tenemos que entender primero cuál es el sentido de las enigmáticas palabras del Señor en el versículo 16, porque ese es el contexto de esta fantástica, extraordinaria, sorprendente, maravillosa promesa del Señor. Versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Si tú no puedes entender lo que el Señor está diciendo aquí, no te preocupes, estás en buena compañía. Porque los discípulos esa noche tampoco lo entendieron. Versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Ahora debemos recordar, mis hermanos, que en este momento Jesús y los discípulos ya habían salido del aposento alto. O sea, que ellos iban caminando como una comitiva hacia el huerto de Getsemaní. Yo supongo que en estas calles estrechas de Jerusalén, algunos iban delante, otros iban detrás, y los discípulos estaban hablando entre ellos. ¿Qué es esto que Jesús está diciendo? Versículo 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Los discípulos estaban confundidos. Y supongo que algunos aquí también. ¿A qué se refiere el Señor con esto de todavía un poco, no me veréis, y después un poco, y me veréis? Bueno, lo más probable es que el Señor se esté refiriendo a su muerte y a su resurrección. Estos hombres estaban a punto de experimentar la mayor crisis de su vida desde que comenzaron a seguir a Jesús. Ellos estaban convencidos de que el Señor iba a establecer un reino terrenal y que todos los suyos iban a reinar con Él. ¿Recuerdan ustedes aquella discusión que había entre los discípulos acerca de cuál de ellos iba a ser mayor en el reino de los cielos? Ellos estaban esperando su cargo. Pero lo que estaba a punto de ocurrir era que Judas consumaría su traición y Jesús sería condenado a morir crucificado. Mis hermanos, es muy difícil para nosotros entender el impacto emocional que esto debe haber producido en la mente y el corazón de los discípulos. Las cosas no estaban sucediendo como ellos esperaban. Y unas horas más tarde se iba a poner peor con el arresto de Jesús. Y lo que el Señor está haciendo aquí es preparándolos para esa crisis. A veces los padres le decimos cosas a nuestros hijos y nosotros sabemos de antemano que ellos no nos van a entender, hasta mucho tiempo después. Bueno, Jesús está hablando a los discípulos y Él sabe que ellos no iban a entender algunas cosas. Pero cuando lo vieran crucificado, resucitado, ellos iban a entenderlo. Versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle, Y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El arresto y la muerte de Jesús serían un motivo de gran alegría para el mundo incrédulo y de una profunda tristeza para los discípulos. Pero gloria al Señor, ese no era el final de la historia. Si Jesús se hubiera quedado en la tumba, su muerte habría sido una verdadera desgracia. Pero 3 días después resucitó. Y ese hecho lo cambió todo radicalmente, de tal manera que la misma muerte que ahora era causa de tristeza se iba a convertir en un motivo de gran alegría. Noten, mis hermanos, que la promesa del texto no es la de sustituir un evento triste por un evento de gozo. Cristo no está hablando aquí de una sustitución. Lo que Jesús está prometiendo a los discípulos es que el mismo suceso que les produciría dolor y confusión, ese mismo evento vendría a ser causa de un gran gozo. Y de ahí el ejemplo de la mujer encinta, versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre, literalmente un niño en el mundo. Para aquellos que son machistas, no es que si es un hombre da gozo y si es una mujer, no, no. Está hablando de un niño, que haya nacido un ser humano, sea hembra o varón. Las mujeres que han dado a luz aquí, y todos aquellos esposos que hemos tenido el privilegio de haber estado en el parto de nuestras esposas, sabemos que el parto es doloroso, muy doloroso. Pero es increíble lo que ocurre tan pronto nace el niño. De repente, ese bebé que fue motivo de tanto dolor se convierte de repente en un motivo de mucho gozo. Es por eso que muchas mujeres juran y perjuran en la labor de parto que no van a tener más hijos. Y yo no voy a pedirle que levanten la mano, pero eso es muy común. Y después salen embarazadas otra vez. Y vuelven a disfrutar el gozo de tener otro bebé. Pocas cosas son tan dolorosas como un parto, y pocas cosas producen tanta alegría como el nacimiento de un niño. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que los discípulos iban a pasar por una experiencia similar a la de la mujer cuando da a luz. Esos 3 días que Jesús estuvo en la tumba fueron para ellos como dolores de parto. Pero entonces llegó el domingo de resurrección, y la tragedia se convirtió en gozo. Esa es la promesa que el Señor está dando aquí. Ahora ustedes están tristes, pero cuando yo me levante de los muertos, ustedes experimentarán un gozo que nada ni nadie les quitará. Ahora bien, vuelvo y pregunto, ¿de qué tipo de gozo es que el Señor está hablando aquí? Porque, mis hermanos, aún después de la resurrección de Cristo, los discípulos continuarían viviendo en este mundo y experimentando las mismas aflicciones, las mismas dificultades que tenían antes. Y esa es nuestra experiencia también. ¿Cómo puede el Señor prometerles un gozo que nadie les quitará? Yo les decía en el tiempo de oración, yo sé que hay hermanos aquí que están pasando por diversas aflicciones. Algunas las conozco y otras no. Y mi oración es que el Señor te abra los ojos en esta mañana, porque yo quiero que tú salgas gozoso de la iglesia hoy, experimentando ese gozo del que habla el Señor aquí. En la providencia del Señor, esta ha sido una semana muy particular, con muchas dificultades. Y yo pensaba, bueno, parece que el Señor me está preparando para predicar este mensaje. Para no predicarlo en teoría, sino predicarlo en realidad. ¿De qué gozo es que el Señor está hablando aquí? Hermanos, esta pregunta es crucial, es importante, muy importante. Bueno, la clave está en los versículos 16 y 22. Voy a volver a leerlos otra vez y pongan atención a cada palabra. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, ¿qué era lo que había llenado de tristeza el corazón de los discípulos esa noche? El anuncio de que Jesús se iba. Si alguien les hubiera ofrecido a los apóstoles en ese momento el mundo entero, no les hubiera producido ningún gozo, porque ellos no querían ninguna otra cosa que no fuera a Jesús. Pero Jesús les promete aquí en este pasaje dos cosas que están íntimamente relacionadas. Si se dieron cuenta, y por eso les pedía que leyeran el pasaje con cuidado, en el versículo 16 Jesús le dice: ustedes me verán. En el versículo 22 dice: yo los veré. Ustedes me verán, yo los veré. En otras palabras, cuando regrese de la tumba, yo los buscaré. Ustedes me verán, y nada ni nadie podrá quitarles vuestro gozo. ¿El gozo de qué? El gozo de ver a Jesús y de ser vistos por Él. Esa es la lógica de nuestro texto. Mis hermanos, no era la resurrección en sí misma la que produciría ese gozo permanente en los discípulos, sino el hecho de volver a disfrutar la comunión con Jesús. Dice en Juan capítulo 20, versículo 19, que la noche del domingo de resurrección, el Señor se presentó en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Y dice: y puesto en medio, les dio paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y no fue con el gozo de ¡ja, ja, ja! Ahora vamos a salir a la calle a probarle a todos esos impíos, incrédulos, que nosotros seguimos al Mesías. No, ese no era el punto. No era ganar una discusión. Era ver a Cristo. Era poder volver a compartir con Él, tener comunión con Él. Jesús había cumplido lo que Él les había prometido. 40 días más tarde, Jesús ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del Padre hasta el tiempo de su segunda venida en gloria. Y mis hermanos, ¿cómo reaccionaron esta vez los discípulos cuando Él se fue? Dice en Lucas capítulo 24, versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Pregunta, ¿qué fue lo que hizo ahora la diferencia? Que ellos sabían que Jesús no los había abandonado, porque Él también les había prometido enviarles su Espíritu después de su partida, tal como ocurrió en el día de Pentecostés. Vayan conmigo a Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros en el Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Queridos hermanos, el gozo del creyente no depende de las circunstancias, el gozo del creyente depende de nuestra relación con Jesús. Como nada ni nadie puede separarnos de Él, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, nada ni nadie puede quitarnos nuestro gozo. El gozo que depende de las circunstancias es muy frágil, porque este es un mundo muy variable. Es un mundo lleno de problemas. Escucha lo que dice el Señor más adelante en el versículo 33 del capítulo 16, que estudiaremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, Jesús nunca prometió una vida libre de problemas. Todo lo contrario. Mientras permanezcamos en este mundo caído, vamos a tener aflicción. Es imposible que sea de otra manera, porque este es un mundo dañado por el pecado. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. El mundo le hizo a Jesús lo peor que se le puede hacer a un ser humano, quitarle la vida de una manera injusta. Pero como Él es quien Él es, la tumba no pudo retenerlo. Cristo venció sobre la muerte y el pecado. Cristo está reinando a la diestra de Dios el Padre. Él está cuidando de los suyos, y precisamente por eso ninguna cosa de este mundo puede quitarnos nuestro gozo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nadie puede quitarnos a Jesús. Nadie puede quitarnos a Jesús. Me encanta como lo dice León Morris en su comentario del Evangelio de Juan. Dice: esto obviamente no quiere decir que los creyentes no van a pasar por ninguna aflicción, pero cuando hayan comprendido el significado de la cruz, tendrán un gozo que es independiente de la circunstancia que les toque vivir. Como ese gozo no se lo ha dado el mundo tampoco se lo puede quitar. Ese gozo viene de Dios. Ese gozo viene del Padre, por nuestra relación con Jesús. Hermanos, escúchenme bien, ninguna cosa de este mundo puede quitarnos el gozo de tener a Jesús. Y no hay ninguna cosa que este mundo pueda ofrecernos que sea capaz de sustituir a Jesús. Piensa en cualquier cosa que tú puedas obtener de este mundo, y que en tu mente tú la asocies con gozo y alegría. Te aseguro que eso en lo que tú estás pensando no produce satisfacción permanente. Y aclaro, yo no me estoy refiriendo necesariamente a las cosas pecaminosas en las que los incrédulos suelen buscar el deleite y el placer. No, mis hermanos, yo estoy hablando también de aquellas cosas que son perfectamente legítimas, que aún los cristianos pueden disfrutar. Y lo que yo estoy diciendo es que si eso, lo que sea, pertenece a este mundo, tarde o temprano, o lo perderás, o te aburrirá, o de alguna manera te causará frustración. El mundo pasa y sus deseos, dice Juan. El mundo pasa y sus deseos. Hay una sola cosa que dura para siempre, y es nuestra relación con Jesús. Es por eso que Juan termina su carta de una forma tan extraña. Yo no sé si a ti te extraña cómo termina Juan, pero por mucho tiempo a mí me extrañaba. Una carta escrita a creyentes, a cristianos. ¿Y qué les dice Juan? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos. Se acabó. Amén. Punto. Hijitos guardados de los ídolos, si Jesucristo es el verdadero Dios, si Jesucristo es la vida eterna, entonces, mi hermano, cuídate de los sustitutos que este mundo te ofrece, porque no solo vas a pecar contra Dios si te vas detrás de los ídolos, sino que tarde o temprano desgraciarás tu vida. Desgraciarás tu vida. Hay un libro muy bueno titulado Ídolos del Corazón, escrito por Elise Fitzpatrick. Y en ese libro ella comparte el siguiente caso de la vida real que ella misma trató como consejera. Se trata de una mujer a la que ella se refiere como Jenny, me imagino que el nombre fue cambiado, que estaba convencida de que la única manera en que podía ser feliz era teniendo un marido piadoso. Ahora, noten, hermanos, ¿Es bueno que una mujer quiera tener un marido piadoso? Sí. ¿Sería bueno que todos los maridos de la iglesia fueran piadosos? Por supuesto. Lo que ella quería no era nada pecaminoso. Estaba casada, dice Elise, con un hombre cristiano que iba a la iglesia con ella, pero ella quería un marido que regularmente orara con ella, que tuviera devocionales con la familia. ¿Qué podía ser mejor que eso? estuve de acuerdo con ella en que habría sido una bendición para él ser un líder más piadoso. Traté de alentarlo a él para que buscara a otros hombres que lo pudieran ayudar a crecer. Pero al ir conociendo a Jenny, vi que su deseo por tener un marido piadoso actuaba como un Dios en su vida. Algunas veces pensaba que si era súper amable y le hacía la comida que a él le gustaba, él estaría obligado a hacer lo que ella quisiera. Otras veces se daba por vencida, frustrada y enojada, negándose a él y haciéndole berrinches. ¿Recuerdan el caso de Raquel en la Biblia? Que se obstinó con la idea de que Jacob le diera un hijo y llegó al punto de decirle: dame un hijo, yo me muero. Cuidado con lo que tú pides. Raquel se murió teniendo el hijo que tanto pidió. Pero el punto es que lo mismo estaba sucediendo con esta mujer. Ella estaba convencida de que no podía encontrar la felicidad a menos que sus expectativas se cumplieran. Finalmente, llegó el día en que me dijo que dejaría a su esposo, lo abandonó a él y a la iglesia, y lo último que supe es que ella no estaba siguiendo a Cristo. Igual que Raquel, su deseo terminó destruyéndola. Cuidado, hermanos, con la idolatría. Hijitos, guardaos de los ídolos. El gran problema de la idolatría es que termina controlándonos y alejándonos de Jesús, porque nos lleva a creer que el verdadero gozo se encuentra en otro lugar. Puede ser la comida. Hay personas que idolatran la comida. Pueden ser las dietas. Para tener una buena figura, hay personas que tienen un afán con eso. La época probablemente en la que el hombre más idolatra el cuerpo, es una idolatría, o el deseo de comprar cosas. Mis hermanos, cualquier cosa de este mundo puede convertirse en un ídolo si tú llegas a creer que tu felicidad depende de tener eso, sea lo que sea eso. Es un ídolo. Y sin temor a parecer reiterativo en esta mañana, déjame decirte esto otra vez. Solo Jesús puede ofrecer a los suyos un gozo que nada ni nadie les puede quitar. Solo Jesús. Porque solo Él es Dios, porque solo Él vive para siempre, y porque solo Él puede prometernos verazmente que disfrutaremos eternamente al lado suyo, porque Él da vida eterna a todos los que creen en Él. Él es, y solo Él es, el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y sabes en qué consiste la vida eterna? El mismo Jesús responde esta pregunta en Juan 17:3, orando al Padre, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Se dieron cuenta que Jesús define la vida eterna no en término de tiempo, sino de relación? ¿Qué es la vida eterna? Jesús no define la vida eterna como una vida que dura para siempre. Jesús define la vida eterna como una comunión perpetua con el Padre y con el Hijo. Eso es vida eterna. De nada sirve tener una vida que nunca termina si no tenemos la garantía de que estaremos con Jesús. Porque nuestro gozo no consiste en tener una larga vida. Nuestro gozo consiste en estar con Él y disfrutar con Él por los siglos de los siglos. Y eso, mis amados hermanos, nadie nos los puede quitar. Por eso son tan importantes las dos ideas que Jesús añade en los versículos 23 y 24 y que otra vez, de primera impresión, nos parecen que no tienen nada que ver con lo que Él venía hablando. Versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Qué tiene eso que ver con lo que Él venía diciendo? De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo. Dice Jesús: en aquel día no me preguntaréis nada. ¿A qué día se refiere el Señor? Bueno, obviamente al día de su resurrección, que está asociado con la venida del Espíritu Santo. ¿Y por qué los discípulos no tendrían que preguntarle nada al Señor cuando llegara ese día? Porque Jesús les había prometido que cuando viniera el Espíritu Santo, Él les enseñaría todas las cosas y Él los guiaría a toda la verdad. Juan 14, 26, Juan 16, 13. Ahora, ¿qué tiene todo eso que ver con el gozo? Tiene mucho que ver, mis hermanos, porque el gran problema de los discípulos esa noche, lo que los había llenado de turbación, es que ellos no estaban entendiendo por qué Jesús tenía que dejarlos y morir en una cruz. Queridos hermanos, el gozo depende en gran medida de nuestro entendimiento de las cosas. En la misma medida en que un creyente conoce quién es Jesús y qué fue lo que Él hizo a nuestro favor al morir en una cruz, en esa misma medida estaremos capacitados para experimentar el gozo del que se está hablando aquí. ¿Y dónde encontramos ese depósito de verdad que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles del Señor? En el Nuevo Testamento. Todo lo que necesitamos saber acerca de Cristo, todo lo que necesitamos saber acerca de las implicaciones de su obra redentora, se encuentran en este libro y no en ningún otro lugar. Los discípulos estaban turbados esa noche porque no entendían muchas cosas. Pero el Espíritu Santo ya vino y puso a nuestro alcance todo lo que necesitamos saber de este lado del cielo. ¿Oíste eso, mi hermano? El Espíritu Santo ya vino, no sé si te enteraste. Y le reveló a los apóstoles, para que escribieran en el Nuevo Testamento, absolutamente todo lo que necesitamos saber de este lado del cielo. Obviamente tenemos muchas preguntas, hay muchas cosas de las que nos enteraremos cuando lleguemos allá. Pero Dios nos ha revelado en su palabra todo lo que necesitamos saber aquí y ahora para poder descansar en Él, aún en medio de las pruebas y dificultades que seguramente vamos a experimentar en este mundo caído. Así que, mi amado hermano, lee la Escritura. Lee la Escritura. No hay atajos aquí. Lee la Escritura, empápate de la Escritura, memoriza las Escrituras, medite en las Escrituras y pídele al Señor en oración que te ayude a ver más claramente quién es Jesús. Pídele al Señor en oración que te ayude a tener un mejor entendimiento del Evangelio y que todo eso se traduzca en una relación de mayor cercanía con el Padre. Versículo 23. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta este momento, los discípulos seguramente habían orado al Padre, como hacía cualquier judío de esa época, o le habían pedido cosas directamente a Jesús. Pero tan pronto Cristo concluye su obra de salvación, las cosas comenzaron a ser diferentes. Como bien señala un comentarista, recibimos dones de parte del Padre gracias a todo lo que el Hijo es y gracias a todo lo que el Hijo ha hecho. ¿Escuchaste eso? Todos los dones, todas las bendiciones, todas las respuestas que nosotros recibimos de nuestras oraciones de parte de Dios, el Padre, es por todo lo que el Hijo es y es por todo lo que el Hijo ha hecho. Ese es otro de los grandes beneficios que se derivan de la muerte del Señor, que tanta tristeza había provocado a los discípulos esa noche. Esta es la tercera vez que Jesús menciona la oración en el discurso del aposento alto. Y las tres veces insiste en la misma idea. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Juan capítulo 14, versículo 13. y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Nosotros hemos visto ya a lo largo de este discurso que orar en el nombre de Cristo no significa añadir su nombre al final de la oración como una especie de fórmula mágica. Lo que Jesús está diciendo aquí es que todo lo que pidamos al Padre en oración, con la conciencia de que su respuesta depende enteramente de lo que ya hizo Jesús en la cruz del Calvario, procurando que se cumpla su voluntad y que su nombre sea glorificado, el Padre lo responderá sin lugar a dudas. Voy a repetir eso otra vez. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Que toda oración, todo aquello que le pidamos al Padre, con la conciencia de que su respuesta depende enteramente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, procurando que se cumpla su voluntad y deseando de corazón que su nombre sea glorificado, el Padre lo responderá, porque el Señor lo prometió. Y cuando eso ocurra, nuestro gozo en Cristo se aumentará al comprobar una vez más cuán bienaventurados somos al tener como nuestro Padre al Padre de Jesús por causa de Jesús. ¿Cuán bienaventurados somos, hermanos? Por tener al Padre de Jesús como nuestro Padre, y todo por causa de Jesús. Yo no sé cuántos han venido a la iglesia hoy, como decía al principio, luchando en su alma con la tristeza y con el dolor que producen las aflicciones de este mundo, un mundo maldito por el pecado. Y yo no quisiera por nada del mundo hacerles sentir en esta mañana que sus problemas no tienen importancia. Lo peor que se le puede hacer a una persona que está pasando por una gran aflicción es minimizar su aflicción. No, tal vez tú tienes un serio problema, tal vez tú tienes un profundo dolor, pero si tú eres creyente, y déjame definir eso, o sea, si tú eres una persona que en algún punto de tu vida te enfrentaste con la realidad de tu pecado, entendiste que merecías el infierno, y confiando únicamente en Cristo, le pediste a Dios que tuviera misericordia de ti, si esa es tu realidad, entonces, mi hermano, tú puedes disfrutar de un gozo que está muy por encima de los problemas y dificultades de este mundo, porque tu gozo depende de tu relación con Jesús. Tu gozo depende de tu relación con Jesús. Mis hermanos, Él está vivo. Él está vivo. Él vela por ti. Por eso es que yo decía al principio, lo importante que era esta doble promesa. Jesús dice, ustedes me verán. El Espíritu Santo abre nuestros ojos para que nosotros a través de su palabra veamos la gloria del Salvador. Pero esa promesa no está todavía completa. No es solamente que nosotros le veremos, es que Él nos ve. Mi hermano, cuando tú crees que estás solo, cuando tú crees que nadie vela por ti, cuando te sientes completamente abandonado, Jesús te ve. Él es el Dios que ve. Él está velando por ti. Él está intercediendo por ti para que no te pierdas. Él nos ve. Porque nosotros somos suyos, porque nosotros fuimos comprados por precio, porque Él ha prometido estar contigo, mi amado hermano, todos los días hasta el fin del mundo. Y Él te asegura en su palabra que algún día estarás a su lado, disfrutando de su bendita presencia y contemplando extasiado su gloria por los siglos de los siglos. ¡Ese es nuestro Jesús! Esa fue una de las cosas que el Señor le pidió al Padre en oración, Juan 17:24. Padre, Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mi amado hermano, nosotros veremos su gloria, y cuando nosotros veamos su gloria, todas las tribulaciones, todas las aflicciones que nosotros pasamos de este lado del cielo serán vistas como nada, se esfumarán como una neblina, porque veremos a Jesús. Veremos a Jesús. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables, hermanos. Oh, mis hermanos amados, nada ni nadie puede quitarnos nuestro gozo, porque nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice Pablo al final del capítulo 8, en su carta a los Romanos. Pero es posible que haya algunos aquí para los cuales la promesa de ver a Jesús y tener comunión con Él no tenga la menor importancia. Mi amigo, si ese es tu caso en esta mañana, entonces la promesa de este texto no es una promesa para ti, es una invitación. Si ese es tu caso en esta mañana, la promesa de este texto no es una promesa para ti, es una invitación. Es una invitación a que vengas a ampararte por la fe en la obra de salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo por pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, tu falta de anhelo por Jesús, tu falta de anhelo por Jesús es una evidencia contundente en tu contra. Dice en Juan 3:19, que la condenación consiste en el hecho de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La buena noticia es que no tienes que irte de este lugar en esa condición, porque Jesús es un Salvador tan poderoso que Él puede cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Ya lo hizo con muchos aquí. Hermanos, el Evangelio es sobrenatural de principio a fin. ¿Por qué nosotros somos cristianos? ¿Saben por qué? Porque hubo un día que el Espíritu Santo reveló nuestro pecado y abrió nuestros ojos para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en Cristo. Y nosotros veamos que Jesús es precioso y nosotros pudimos ver que por Él vale la pena todo. Como decíamos una y otra vez en la serie de Colosenses, Jesús más nada es igual a todo. Todo menos Jesús es igual a nada. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra salvación dependía de ver a Jesús en su gloria. Nuestro gozo depende de seguir viendo a Jesús en esa misma gloria. Y mi amigo, eso que Él hizo en nuestra vida puede hacerlo contigo también. Pídele a Dios que está sentado, pídele que te abra los ojos, pídele a Jesús que te permita ver la maldad de tu pecado, no para aplastarte, sino para que puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Él no vino a llamar a justos, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Pídeselo a Jesús. Él es un gran Salvador. Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él puede darte hoy arrepentimiento y fe.